Savor your traditions with delicious deals and festive flavors at Raley's and Nob Hill. Create a holiday meal in half the time by pre-ordering one of our easy heat and eat feasts. Make hosting hassle-free with ready-to-eat party platters and trays from our deli. Save 30% on wine when you buy six or more 750-milliliter bottles. Clip your digital member deal online or in the app to bring home a grade-A Raley's frozen basted turkey for 47 cents a pound. Limit one while supplies last. Full plates, full hearts. Only at Raley's and Nob Hill.
¡Vamos, papas, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de papas.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡The best chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Martes 19 de noviembre, tiempo para analizar la victoria de España ante Suiza y lo mejor y lo peor de la selección en este parón. Todo ello con la vista puesta en Málaga en la Copa Davis, porque a las 5 de la tarde arranca el camino de España en el torneo y nos volcamos con la cita aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este martes 19 de noviembre de 2024, en el que todas las miradas están puestas en Málaga. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque a partir de las 5 juega el Rey.
No me hago la idea, ¿eh? No me hago la idea.
¿Estás triste o estás contento?
Mira, estaba...
Porque yo hoy me he levantado y digo, no sé qué siento.
Yo estaba bastante tranquilito hasta que he visto la carta de Roger Federer.
¡Oh! Maravillosa.
Muy bonita. Sí. Muy bonita, ¿eh?
Sí.
Tengo la sensación de que se estaba guardando algo en el bolsillo cuando se anunció el tema de la retirada y tal, que bueno, que sí que le dejó un mensajito, pero que no puso toda la carne del asador. A mí la carta ya me
ha tocado fibra, ¿eh?
Sí. Es bueno, ¿eh?
Muy bueno. Dentro y fuera de la pista. Allí en el Carpena tenemos ya a nuestro hombre del tenis. Hola, José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pizarrita, muy buenas.
Entiendo que todo listo ya, ¿no?
Sí, todo listo. Está entrenando ahora Carlitos Alcaraz junto a Marcel Granollers para, bueno, entrenando, calentando, poniéndose un poquito en activación. Antes lo ha hecho Rafa Nadal también con Roberto Bautista y está todo preparado. Están ya acicalando todas las cosas en la grada. Ya te digo que la gente está alrededor del Carpena como zombies ahí esperando a su presa, llamando a la puerta, esperando para entrar. Todo el mundo va a entrar en masa como si fueran las rebajas el 1 de enero. Porque la gente tiene muchas ganas de entrar, así que falta poquito ya para que se abran puertas y para que a las 5 menos de una hora ya veamos saltar a Rafa Nadal a la pista del Carpena, que es lo que queremos todos.
Esta mañana en Málaga entiendo que habrá sido el nombre del día, ¿no, Jotale?
Sí, totalmente. Esta mañana y ayer y antes de ayer y todos estos días, desde que sobre todo Rafa llegó la pasada semana aquí a Málaga, no hay otro nombre que se pronuncie aquí en la capital de la Costa del Sol. Todo el mundo quiere verle, todo el mundo quiere disfrutarlo. Y además es que va a jugar, con lo cual todo el mundo contento, sobre todo luego si gana, que esperemos que sí. Yo creo que es mejor que Van der Zandschulp, aunque no esté al 100% Rafa Nadal. Pero pase lo que pase, la sensación generalizada aquí es que la gente quiere disfrutar de Rafa.
No es para menos. No es para menos. No sé, JL, ¿qué cuerpo tienes conforme se va acercando la hora? Es que...
Grande.
Ostras.
El cuerpo, digo.
Sí, verdad.
Tipo grande.
Pero no me hagas estas cosas, JL. Después de decirme que las rebajas empiezan el 1 de enero, claro, no me compliquen más la vida.
¿No es eso?
Hombre, el 1 de enero, si quieres que vamos tú y yo, rebajas el 1 de enero, pero no vamos a encontrar mucho abierto.
Bueno, algo habrá abierto.
Ahora, sí. Alguno pecor, ¿no?
En mi casa abre.
Sí.
Alguno habrá cerrado, también te digo.
Claro, exacto. Alguno habrá cerrado. Que no, de cara al partido, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿cómo lo visualizas tú un poco?
Bueno, yo creo que si Rafa va a jugar es porque se ve competitivo, y si Rafa está competitivo ante Boti Valdezalshub es favorito. Yo tengo confianza en que no vayamos a necesitar el dobles. Aún así, en el dobles, es verdad que ellos tienen a un muy buen tenista también, que fue número uno del mundo y que se despide aquí, como es Kolov, pero yo creo que también tendríamos muchas opciones con el dobles con Marcel Granollers, pero creo sinceramente que estamos en disposición de no llegar al dobles y de que Rafa Nadal del primer pasito y Alcaraz ante Gries, porque también es muy favorito del segundo, y nos metamos en las semis del viernes.
Ayer nos contabas en tiempo de pizarra JL, y luego se lo contabas también a Parra en marcador, que viste el entrenamiento de Nadal y que lo viste bien.
Sí, sí, es que ayer coincidíamos todos los que estábamos viendo a escasos metros a Rafa Nadal. Estaba bien, sacaba muy bien, le aguantó el 4-4 a Carlitos Alcaraz, y Alcaraz se esforzó también bastante en ese partido de entrenamiento, y le veíamos competitivo. Luego se ha demostrado que Rafa a sí mismo también se ha visto así, porque le ha dicho a David Ferrer que adelante con todo, y la decisión es esa, que a las 5 de la tarde salte Rafa Nadal junto a David Ferrer a la pista para afrontar el partido. Con lo cual, bueno, le veíamos bien ayer y le hemos visto hoy bien también en ese calentamiento que ha hecho con Roberto Bautista. Así que confianza plena y a tope aquí.
Pues JL, te dejamos que vayas cogiendo asiento en el Carpena y mantenemos la línea abierta por si hay cualquier última hora que nos lo cuentes aquí en directo.
Gracias.
Un fuerte abrazo al bueno de JL. Hay que hablar también, Nahuel, en el resto de titulares del día, de la victoria de ayer de la selección española en Tenerife por 3-2 a Suiza, con sufrimiento final, pero otra victoria más para rematar un 2024 sobresaliente de la selección.
Sí, sobre todo ese plano de todo el cuerpo técnico abrazándose después del penalti de Brian Zaragoza, de ese 3-2. Yo creo inmerecido. Creo que la selección, sobre todo la segunda parte, no me terminó de gustar. Pero que bueno, que está en este momento de inspiración donde le sale prácticamente todo. Mm. Donde vimos, bueno, sobre todo una segunda parte muy marcada por los Bryan, que teníamos ganas de verlos, y que no dejan de ser dos actores secundarios que bueno, que vienen a reforzar esta idea de que España es mucho más que los 11, 12, 13, 14 que fueron muy protagonistas a la hora de conquistar la Eurocopa el pasado verano.
Así analizaba anoche Luis de la Fuente la victoria de la selección.
Creedme, cuando uno se acostumbra a ganar, le cuesta no hacerlo. Y estos jugadores, hilando con la pregunta anterior, es que quieren ganar siempre. Hay que verles cómo entrenan, hay que verles en el día a día. Y hoy queríamos, insisto, terminar, porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido, tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor. Se merecían también vivir una victoria de la selección. Y nos ha hecho, pues eso, hemos luchado muchísimo hasta conseguirlo, y la verdad es que estamos felices por ello.
Ahora en un ratito, Nahuel, en esta pizarra que, recordemos, va hasta las 5 de la tarde para vivir en directo el partido de Rafa Nadal en la Copa Davis. Vamos a analizar lo mejor y lo peor de la selección en este parón. Habrá que hablar, habrá que detenerse en el partido que jugó ayer Marc Casado.
Sí, gran partido de Casado, que es una de las grandes noticias positivas que tenemos que analizar en clave selección española. Bueno, es cierto que creo que lo ha definido muy bien el seleccionador, que está en un momento España donde le cuesta no ganar. Es que es totalmente así. Me dio la sensación de que, bueno, Suiza tuvo sus momentos, una Suiza que también presentó bastantes rotaciones. No pudimos ver a Gregor Kobel, por ejemplo, pero bueno, una selección que salió a competir, que salió a pelear ante un gran ambiente en el Heliodoro, que creo que es reseñable, que hay que hacer por llevar a la selección a lugares como Tenerife en este caso, para tener ese tipo de recibimientos también en partidos donde no había nada en juego en cuanto al clasificatorio.
El viernes a las 12 de la mañana España conocerá a su rival. Es el sorteo de la Nations, ¿verdad?
Eso es, uno de tres. Ya lo adelantábamos ayer, aunque es cierto que Croacia se pudo quedar fuera en la jornada de ayer en la Nations League. Pero bueno, Croacia, Países Bajos e Italia son los tres posibles rivales de España de cara a ese doble enfrentamiento en el próximo mes de marzo. El primer enfrentamiento será a domicilio, el segundo será en suelo español para disputar los cuartos de final de la Nations League.
Hoy se tiene que cerrar la fase de grupos de esta Nations League, y también hay jornada de madrugada en Sudamérica.
Sí. Hay un partido...
Hay especialmente uno... ¡Uf! ¡Uy, qué partido!
¡Uy, qué partido!
Bueno, yendo a lo de Europa, se tiene que resolver el último grupo que queda de la Liga A. Está ya resuelto a nivel de primero y segundo clasificado. Alemania lidera el grupo por delante de Países Bajos. Y también Hungría y Bosnia tienen todo resuelto. Así que a partir de las 9:45, Bosnia, Países Bajos, Hungría, Alemania, ya digo, con poco en juego. También se resuelve la Liga B, la Liga C, la Liga D. Ayer ganó San Marino.
Sí, victorión.
1-3 en Liechtenstein. Es campeona de su grupo en la Liga D. Va a ascender a la Liga C. Aquello es, bueno, pues una fiesta tremenda. Ya nos contaba ayer Víctor Romero que San Marino, por ejemplo, nunca había ganado fuera de casa. Tampoco había remontado nunca ningún partido. Tampoco había marcado 3 goles en ningún partido oficial. Pues imagínate, la tercera victoria de San Marino en 34 años de historia.
Tremendo, tremendo lo de San Marino ayer remontando ante Liechtenstein y ascendiendo a la Liga C de la UEFA Nations League. De lo de Sudamérica, ¿algo que quieras destacar?
Estoy tenso.
¿Prefieres hablar o no hablar?
Estoy tenso. No, podemos hablar. A las 9 Bolivia-Paraguay, que va a ser el primer partido, el que tiene un horario así un poquito más acogedor.
En abierto ese partido, ¿no?
Sí, en FIFA TV. Para la media noche queda el Colombia-Ecuador. A la 1 Argentina-Perú. También a la 1 Chile-Venezuela. Y a las 2:45, un plato. ¿Qué partido? Salvador de Bahía, Brasil-Uruguay.
¿Qué esperas?
Competir.
Pero menos de Uruguay, sería... digo,
No, no. Es cierto que yo con un empate soy muy feliz. Uruguay nunca le ha ganado a
Brasil. ¿Empate?
Sí, yo creo que sí. Uruguay nunca le ha ganado a Brasil en Brasil en estas clasificatorias al Mundial. Ya sabemos que en Mundiales es otra cosa. En Mundiales canta otro gallo, por suerte. A ver qué tal. Sentó muy bien la victoria otro día para Uruguay. Pero el equipo tampoco termina de haber recuperado el pulso, pero hay que decir que estamos hablando de una selección brasileña que cayó en el centenario, que cayó por penaltis en la Copa América contra Uruguay. Molaría hacer aquello de no hay dos sin tres esta noche frente a Brasil.
Te quedas, ¿no?
Sí.
A ver, mañana.
Bueno,
en el programa, ¿eh?
Será un problema de mañana.
El otro día
tenía dudas de si quedarme o no a ver el partido de Colombia y bueno, la vida, el fútbol, me regaló un momentazo a las 3 de la mañana, así que
es verdad,
estaría feo no repetir.
Te premió la vida.
Me premió la vida, efectivamente.
Aguantar.
Eso es.
El virus FIFA vuelve a atacar en este parón internacional. Nahuel, ¿cómo están los afectados? Porque me has pasado un dossier con varios nombres, ¿eh?
Sí, pero la mayoría bastante positivos. Por ejemplo, se ha pasado Diego Llorente esta mañana por directo a Marca Sevilla, en Radio Marca Sevilla. Ha confirmado que va a poder estar en Mestalla este fin de semana.
Es verdad que este no es virus FIFA. Digo, evidente.
Bueno, el parón, cosas que pueden pasar en el parón, vale. Digamos, que desconectamos un poquito con los clubes. Nemanja Gudela ayer no pudo terminar el empate a cero entre Serbia y Dinamarca por un pisotón, pero parece que está bien, que no tiene lesión. Otro que no ha ido con su selección, pero que es duda para el fin de semana, es Abdon Prats, que renovó el otro día, lo repasábamos con Juanmi Sánchez, y que es duda para el partido frente a Las Palmas por una micro rotura en los isquios. Pensando ya en futbolistas que se han lesionado con España, Baena parece que podría incluso volver frente a Osasuna este mismo fin de semana. Hay menos optimismo, eso sí, en el caso de Ayoce Pérez y sus molestias en el cuádriceps, en un Villarreal que parece que puede recuperar también para este fin de semana, tanto a Gerard Moreno como a Kiko Femenía.
Mira.
Lo contaba Víctor Franz esta mañana en marca.com. En la Real Sociedad, muy pendientes, porque es semana de derbi vasco.
Sí.
Ni Zubimendi ni Zubel ya han entrenado, pero podrían estar, o sea, se espera que puedan estar para la visita a San Mamés. Y luego una lesión que ya conocíamos, pero que ya tiene... su primer pasito adelantado, el tema de Eder Militao, que se lesionó la rodilla en la previa de este parón, que ya ha sido operado a Adri y que ya empieza su larga recuperación de esa lesión de rodilla.
Me encanta el derbi vasco. Me encanta.
Sí.
Es uno de mis partidos preferidos de la temporada y nos deja uno de los grandes momentos de la temporada aquí en la pizarra, que es juntar en la previa a John Cueva y Alberto Santa Cruz.
O sea, el viernes, si Rafa Nadal quiere.
También es verdad, también es cierto. Pero juntar y ese ratito radiofónico, disfrutarlo de Alberto Santa Cruz y John Cueva...
Es cierto que
nos da la vida.
Lo hemos hecho mucho en la previa del derbi. No sé si lo hemos hecho alguna vez en algún post.
¿Nos cogerán el teléfono los dos, tú crees?
Yo creo que tendremos que conseguir un poquito el consentimiento en la previa, antes del partido.
Sí.
Ya...
Eso o el fijo de casa, ¿no? Para que...
Sí. Eso
o... Atacarles por...
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Stall Turkey en tu local Popeyes.
The best chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
O plantarnos en el portal de su casa con un cuando, ¿eh?
También, para recabar declaraciones.
Justo,
en el post.
Por cierto, que estamos todavía hablando de selecciones, pero vuelve el fútbol de clubes a la élite en España en el día de hoy, porque tenemos otro de los partidos aplazados de la Copa del Rey. A partir de las 8, el Levante visita al Pontevedra. No esos duelos que teníamos pendientes también en clave Copa del Rey, ya digo, a ver, bueno, qué nos depara este encuentro de segunda ronda de Copa del Rey.
Vuelvo al Martín Carpena de Málaga, JL, porque tenemos ya horarios de los partidos de los españoles.
Sí, bueno, horarios lo teníamos, lo que tenemos ya es oficialmente las designaciones.
Vale.
Tenemos, obviamente, la confirmación de que Rafa Nadal va a saltar a la pista contra Botic Pandezalchuk a las 5 de la tarde.
Bien.
Después saltará a la pista Carlos Alcaraz contra Talon Griespot, que obviamente también se sabía. Y ya tenemos también la designación del doble, si hiciera falta, es Marcel Granollers junto a Carlos Alcaraz, que doblaría su partido para jugar frente a Kolov y Pandezalchuk. Así que esa es la pues nominación oficial del capitán de David Ferrer para la eliminatoria, que arranca en 46 minutos.
Buena designación, ¿no, JL?
Sí, bueno, el doblez de Granollers y Alcaraz también es muy buen doble. Obviamente Alcaraz tiene físico para aguantar los dos partidos, son a tres sets, así que, bueno, creo que no hay que tampoco forzar demasiado a Rafa. Y creo que es una pareja en condiciones, si llegamos a los dobles, que espero que no, de llevárnoslo.
¿Qué estás viendo ahora, JL?
A Carlitos Alcaraz termina su entrenamiento. Ya han abierto puertas, así que la gente se está empezando a sentar y a disfrutar, los afortunados que hayan entrado pronto, que son unos cuantos, de la última parte del entrenamiento de Carlitos Alcaraz, que le quedan 15 minutitos.
Tic-tac, tic-tac, ¿eh? Se acerca.
Muchísima gente agolpada para entrar, como en la mañana del 1 de enero.
Correcto. Yo, mi cabeza iba a los zombies en la puerta esa que te...
Sí. Nahuel se ha quedado con lo de las rebajas,
Pero las rebajas está bien.
Bueno, gracias, JL.
Cuando me compre algo el 1 de enero te voy a mandar la foto.
Vale, perfecto.
Dí que sí.
Bueno, rebajas, lo que son rebajas, no había del todo, para comprar las entradas.
No. Es verdad que no. Verdad que ahí costó mucho.
Te ha dicho hasta jueves y ya, no.
Era para que se callara.
Ay, yo tengo un chiste con esto, pero es que la radio puede ser muy molesto. Ya te lo contaré, José.
Ya, cuéntalo.
Sí.
Disculpe, ¿es usted juez de silla de tenis?
¡No! En fin.
Muy bien.
¡Oh! Gracias, JL.
Lo han contado aquí todo el mundo partiéndose.
Sí, ya, seguro. Gracias, JL.
Chao.
Hoy hemos tenido esta mañana también convocatoria, la última de este 2024, de la selección de Montse Tomé. Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si puedo decir algo después de lo que acabo de escuchar en Radio Marca, pero
tú
¿qué
sigue,
tal?
Parra,
muy buenas.
Tú sigue, mejor
si no puedo hablar el papa de marcador, claro, ya tenemos que cerrar.
Que por cierto, un matiz, Nahuel, las rebajas suelen arrancar el 2, porque el 1, por ejemplo, el Corte Inglés no abre.
Claro, es que Parra no ha escuchado la primera intervención de JL, pero es que JL ha dicho que estaba la gente agolpada el día 1.
Sí, lo he escuchado. Os llevo escuchando un ratito con el tema de Diego Llorente. O sea, estoy escuchando como cada día la pizarra, la hora de 4 a 5, que es la que más me gusta.
No, pero entonces, o sea, las quejas a la ventana de JL. O sea, yo puedo barrer mi parcelita, el chiste, si quieres el chiste lo puedes criticar.
El otro día, por cierto, Nahuel, vi en un podcast que te no sé si encasillaban o te colocaban el papel un poco del payasete de la pizarra.
Anda,
o sea,
sí,
el que le da algo diferente. O sea, el que
se sale
de la línea. Sí, eso es un poco lo que decían de ti.
Claro,
y dije, pues si esta es la imagen que tienen con Nahuel dentro, si lo conociesen fuera,
imagínate.
No sé lo que dirían de él, pero bien.
Que Pablo Parra venía aquí a hablar de otra cosa.
No, pero ¿qué podcast era? Que este ya me interesa.
No sé el nombre, pero estaba muy chulo.
Ah, bueno. Luego nos lo dices, acuérdate y luego lo escuchamos.
A ver si lo encuentro.
Venga, Parra, hemos tenido hoy convocatoria, ¿no?, de España esta mañana.
Sí, y ahí hay un poco más de seriedad, Adri, porque ha habido bastantes cosas polémicas y está levantando bastante revuelo. Voy a intentar explicarlo de manera que todos lo podamos entender. En los pasados Juegos Olímpicos, a España no le va bien, y entonces en esta convocatoria, cuando se reanuda la competición, no está Irene Paredes y sí que está Jenny Hermoso, y también está fuera de la lista Misa Rodríguez, que en los Juegos Olímpicos no tuvo la oportunidad de jugar, ni siquiera cuando Kata Kol estaba jugando con aquella máscara que le condicionó su participación. Se reanuda la concentración pasada, no está Irene y sí que está Jenny, y en esta no están ni Irene ni Jenny. La explicación podía ser deportiva, y es lo que ha venido a decir Montse Tomé en un primer momento. Claro, esto se caía, Adri Nahuel, porque ha llamado a la suplente de Jana de Irene en lugar de a Irene, con lo cual por rendimiento deportivo no parecía que fuera. Y cuando le han preguntado ya de manera más incisiva a Montse Tomé por esta situación, ha venido a reconocer que quiere intentar cerrar la página que se abrió en el proceso de las 15, y cree y considera que la mejor manera es esta, la de sacar a Irene Paredes y Jenny Hermoso, esto en palabras de Montse Tomé, con el objetivo de intentar conseguir un vestuario cohesionado como el que tiene la selección masculina de Luis de la Fuente. Claro, ¿qué pasa? Que aquí hay varias aristas, porque cargarse a Irene Paredes y cargarse a Jenny Hermoso evidentemente tiene bastantes consecuencias. La primera, entre otras cosas, es que creo yo que si Montse ha tomado como referencia al vestuario de la selección masculina, podría haber tomado como referencia lo que hizo Luis de la Fuente con Sergio Ramos, que fue llamarle y tener la deferencia de decirle que no iba a contar con él, que es verdad que a Sergio no le sentó bien, que podemos ponerlo en duda, y yo creo que en ese momento Sergio Ramos tenía nivel para ir a la selección, pero por lo menos tuvo la deferencia de intentar lidiar un poco con su caso. A partir de aquí, pues se abre un ciclo nuevo, aunque Montse no haya querido etiquetarlo de tal manera, pero se abre este ciclo con sobre la duda de sobrevolar si otra vez el hecho de que fuera del terreno de juego hayan alzado la voz algunas futbolistas le hayan podido pasar factura, porque no sé si habéis visto el documental de Se Acabó, pero tanto Irene como Jenny son dos de las que más participación tiene en el documental que se estrenó el pasado 1 de noviembre.
Venimos un poco arrastrando unos dos años que para mí eso es pasado, y que lo que tratamos de buscar es hacer el equipo que necesita la selección para rendir. Y tenemos una información que manejamos nosotros de lo que queremos ver del equipo, de lo que queremos ver de las jugadoras, y aquí no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Pensamos, ¿qué jugadora nos puede dar esto en el campo? ¿Cuál es el equilibrio para tener 24 en la convivencia de la selección absoluta? El único camino aquí es la autoexigencia. Creo que las jugadoras que no están tienen que seguir trabajando para estar, y ahora valoramos pues todas las que están aquí. Estamos en la línea de crear al equipo que nos represente en la Eurocopa, pero tenemos una nación con un partido contra Inglaterra en Wembley que creo que es un sueño. Siento que todas las futbolistas tienen que trabajar duro para querer estar en esa lista, y ahora pues tenemos estas 24 futbolistas que son las que nos van a representar y son con las que queremos trabajar.
Los seleccionadores y las seleccionadoras, Parra, tienen mucho trabajo de gestión durante las convocatorias y a la hora de preparar las mismas entre un parón y otro. Si te pido una nota para la gestión de Montse Tomé hasta el momento al frente del banquillo de la selección, ¿qué nota le pondrías?
Pues yo creo, Adri, y te lo digo con honestidad, que si me lo hubieras preguntado ayer, te pondría una nota de un notable, un 7. Porque Montse Tomé gana la Liga de las Naciones, creo que con bastante brillantez, en las semifinales y en la final creo que hace buen papel, mete al equipo por primera vez para unos Juegos Olímpicos, con lo cual creo que se puede colocar en un 7 y un 8, y al final queda cuarta, ¿no?, en los Juegos, que es verdad que podemos hacer un suspenso o una nota muy cercana al suficiente, que es entre las cuatro mejores del mundo, que cualquier selección de grupo lo hubiera firmado en los pasados Juegos. Pero es verdad que a mí esto de no saber encontrar la manera de respetar a las personas que han hecho tanto por el fútbol femenino me genera un poco de, no sé si decir rechazo, no sé cómo explicarlo, pero creo que le baja un poco la nota. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que el caso de Irene Paredes y el caso de Jenny Hermoso, de una manera o de otra, son casos especiales, y creo que así deberían de tratarse, y creo que así además se ha ido tratando en otras selecciones, como por ejemplo la masculina, cosa que no se ha hecho en la femenina. Me pasa un poco con el caso de Vero Boquete en su momento, me pasa incluso con el caso, bueno, de jugadoras que eran muy importantes en su momento y se han ido de la selección por la puerta de atrás, no sé. Yo creo que Montse está en su perfecto derecho y en su pleno derecho de no llevar a Irene Paredes por querer arrancar un ciclo nuevo con unas jugadoras que sean más jóvenes. Creo que ella, de hecho, a mí, por lo que me cuentan, tenía la idea de empezar a renovar en este ciclo, pero creo que la gestión y la manera de hacerlo no sé si es la adecuada. Y deslizar que una persona como Irene no es buena para la convivencia de la selección, o que Jenny Hermoso tampoco es buena para la convivencia de la selección, yo, sin estar dentro de la convocatoria, tampoco sé si es la mejor manera de afrontar este cambio y este tránsito. Así que hoy, la verdad que como yo prefiero analizar las cosas un poco con hielo y no con el café caliente, si me dejas, te lo digo en un par de programas, en un par de semanas, cuando haya terminado el año, y analicemos un poco todo, porque hoy la nota la bajaría, pero no sé si en frío te diría que un poco más.
Venga, me parece bien. Ya para cerrar, Parra, esta convocatoria es para enfrentarse a Corea y Francia, ¿verdad?
Sí, en dos encuentros con el, bueno, la mirada puesta también en los partidos de la Liga de las Naciones, como ha dicho la seleccionadora nacional, y también con la mente puesta evidentemente en la Eurocopa. Y luego una cosa, Adri, que a mí me ha llamado la atención, que creo que ha pasado un poquito desapercibida de la rueda de prensa, intentaré ser breve, recordarás que Markel Zubizarreta fue el elegido para encargarse de la dirección técnica, dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol, después de que su puesto lo dejara Jorge Vilda, que era el director deportivo y el director técnico, las dos cosas. Se ha ido Markel Zubizarreta y no ha llegado nadie. Bueno, pues hoy cuando le han preguntado a Montse Tomé, ha venido a decir que las encargadas son Ana Álvarez, que era una de las personas del mundo del fútbol femenino, pero que creo que en su carrera profesional, que por cierto es amplia y extensa, no había tenido una involucración deportiva en decisiones sobre el campo, e Isabel, que es la team manager, o que hasta ahora era también la team manager, que según Montse Tomé es la que está ejerciendo también esta labor, y que bueno, pues era un poco la persona encargada de toda la logística, que no sé muy bien si tiene mucho que ver con la logística de un equipo, pero estos son los dos nombres que ha puesto encima de la mesa Montse Tomé. También este año se desprendió de Blanca Romero, la preparadora física, que tenía una gran relación con las futbolistas, y dio también un paso a un lado Javier Lerga, que ahora es el seleccionador sub-19. Bueno, pues como te digo, es un poco curioso esta situación, porque yo entiendo, intuyo que, o por lo menos yo, mi federación, querría tener en la dirección deportiva a la persona más capacitada a nivel deportivo, que creo que los dos nombres que te he citado son muy capaces en sus diferentes puestos, pero me sorprende esta elección cuando no habían desempeñado un cargo deportivo de dirección deportiva, y ha sido las dos personas que ha nombrado Montse Tomé cuando le han preguntado por ello.
Bueno, pues estas son las claves de la convocatoria y del momento de la selección española que dirige Montse Tomé. Gracias, Parra, como siempre.
Un abrazo, Adri, hasta luego.
Hoy, además de tenis, también juega la selección sub-21 de Santi Denia ante Dinamarca en Albacete, y esto decía el seleccionador en la previa.
Nos sirve de preparación a los jugadores. Un partido de estos les motiva porque se están jugando otra convocatoria, se están jugando que la gente los ve, son partidos de prestigio. El otro día contra Inglaterra, hoy contra Dinamarca, dos equipos que han quedado primeros de sus grupos, y no hay más motivación que venir a la selección española.
Apetece, ¿no? Verlo también. Bueno, a las 7, España y Dinamarca, ¿no?
Sí, estos son partidos, bueno, amistosos, especial para Santi Denia, por cierto, que regresa a su tierra. Lo repasamos, de hecho, con él en la entrevista que tuvimos con él, pues antes de los Juegos Olímpicos, en la recta final de la pasada temporada. Mira, el 11 que pintan los compañeros de Marca en la previa del partido, tiene a Fraga bajo palos con Juanlu, Rafa Marín, Quique Salas y Hugo Bueno en línea de cuatro en defensa, un doble pivote integrado por Vaisetich y Hugo Sotelo, la derecha para Raúl Moro, la izquierda para Moleiro. En la media punta estaría Pablo Torre y en punta Iker Bravo. Sobre todo el tema de Raúl Moro, están en Valladolid bastante pendientes del tema. Arrancan ellos de nuevo la jornada este próximo viernes.
El viernes, en el Coliseum.
Y bueno, es uno de esos partidos, claro, que dos días antes tres días antes realmente del partido en el Coliseum, no le termina de hacer mucha gracia a Pecholano, que ya sabemos que cuida mucho el físico de su jugador estrella.
Y es lógico. Venga, a la vuelta analizamos lo mejor y lo peor de España en este parón de noviembre.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Assistència Sanitària. Som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A todos. Bueno, ahora mismo estoy mirando el límite salarial de un equipo que viste de azul y grana, y mirando con lupa que no se pase ni un céntimo. Es que hay equipos que van al límite, aunque no todos son iguales.
Com ara la Ronda. Tota la informació del Barça sense límits.
Soy rondaire, soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma y Mundi Auto.
Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
España ha jugado sus dos últimos partidos del año 2024, así que es momento de analizar lo mejor y lo peor de la selección española en este mes de noviembre.
They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work.
Y recuerdo, Nahuel, por si hay algún despistado, hasta las 5. Hoy la pizarra. Hoy sí, hasta las 5.
Hoy estamos pendientes de Rafa Nadal, claro. Estamos pendientes de Málaga, de ese Martín Carpena, y de hecho ahora en un ratito estaremos haciendo pues la última previa también con José Luis Álvarez Escarabajano. Está ya por aquí Irra Herraiz, está Pablo López. Bueno, marcador especial para volcarse con la Copa Davis aquí en Radio Marca.
Nosotros vamos a aprovechar ahora para analizar lo mejor y lo peor de la selección española en este parón de selecciones del mes de noviembre. Empezamos, si te parece, con lo positivo, que creo que hay más cosas positivas que negativas.
De hecho, es más sencillo,
sí,
bastante
sí,
más.
¿Por dónde empezarías?
Mira, vamos a ir a lo simple. Yo creo que los dos resultados. Vale. Creo que España, no, para mí, no mereció ganar ninguno de los dos partidos y los ha sacado los dos adelante. Hablaba Luis de la Fuente de aquello de...
¿Tú crees que el primero tampoco?
Yo creo el primero...
Sí, ¿no? Hasta el error de Fabián.
O sea, el primero está mejor España, yo creo que eso es indudable, pero tampoco me parece un dominio muy claro, ¿no? Me da la sensación de, bueno, hablamos del fallo de Fabián, pero también está el fallo de Vestergaard en el primer gol de España, y que además creo que España consiguió penalizar justo cuando mejor estaba siendo Dinamarca con el 0-2, así que bueno. Me parece que son dos partidos de empate, bastante claros, pero que el momento de inspiración, que es lo que quiero resaltar, que es lo que sí. Me parece más positivo, hace que España saque los partidos adelante. Lo decía Luis de la Fuente, que tenía la sensación él de que España se ha acostumbrado a ganar y que creo que se visualiza remontando cuando las cosas se ponen más complicadas.
A mí el primer partido me gustó más que el segundo. Ante Dinamarca me gustó más.
Seguro, seguro.
Ante Suiza, la segunda parte de Suiza. Ahora, si te parece, hablamos de ella, pero por quedarnos con lo positivo, relacionándolo con lo tuyo, me quedo con el hambre de la selección.
Sí.
Esta selección viene de ganar la Eurocopa y lo sigue haciendo muy bien, o lo ha hecho muy bien, los tres parones que ha tenido posteriormente al torneo de selecciones. Ese hambre por conseguir la victoria hasta el final me parece muy positivo. Primero, para resistir el resultado el día de Dinamarca, que hoy en la selección no se jugaba mucho en aquel momento, y después... El siguiente partido donde se te complica la cosa, tú ya eres primera del grupo, puede haber pensado las secciones, mira, empatamos aquí en Tenerife y tampoco pasa nada. Y va hasta el final y gana.
Sí, yo sobre todo lo destacaría en un partido fuera de casa, que no tienes ese empuje de la gente, que te pones 0-2 cuando te vale el empate y que da la sensación de que el equipo sigue muy metido, que Dinamarca tiene un muy buen tramo de encuentro, que Isaksen, antes de meter el 1-2, tiene una acción que va al palo también. No sé, da la sensación de que el equipo sigue metido en partido. En un momento donde se podía haber dejado llevar un poco más, porque bueno, el empate me vale, tengo una buena renta, y encima cuando he necesitado meter una marchita más la he podido meter. Creo que son, bueno, hay muchos argumentos para la complacencia en este grupo, pero es que no la estamos viendo en ningún momento, y de hecho, si nos vamos un poquito más allá del parón de noviembre, esto lo destacamos mucho después del 1-4 en Berna contra Suiza, pero creo que es una sensación que durante los 6 partidos de esta fase de grupos de la Nations la hemos tenido muy presente, que España tiene hambre de más.
Sí, otro detallito positivo, creo que la selección ha sabido adaptarse bien a distintos escenarios. Yendo otra vez al partido ante Dinamarca, vimos una selección española que apretó arriba, lo ha hecho en los dos partidos y ha sabido presionar muy bien como lo hace habitualmente la selección de Luis de la Fuente, pero también tuvo un tramo donde tuvo que resistir un poquito más atrás, entregó la iniciativa, defendió un bloque medio y también me gustó. Y sabemos que es una selección que sabe presionar arriba, defender abajo, contragolpear, atacar en posicional. Creo que se ha vuelto a demostrar que es una selección muy versátil, muy completa.
Tiene mucha facilidad para cambiar el chip. Que si el plan A es salir a tener un poco más de balón, no lo puedo tener, bueno, pues ser un poquito más vertical y no pasa nada. Y creo que tiene futbolistas muy capaces de adaptarse, que al final creo que no hay un perfil muy marcado de un equipo a nivel de clubes que marque lo que es la selección, y eso hace que el equipo sea bastante híbrido, que es más difícil de conjuntar,
claro.
Pero una vez lo consigues, como ha hecho Luis Lafuente con esta selección española, el equipo maneja varios registros y ya digo, cuando España consigue ser muy profunda, cuando consigue encontrar compases de 20-25 metros a hombres adelantados, cuando conecta con los extremos y estos pueden regatear, cuando la gente por dentro se puede mover, tirar desmarques, recibir en posiciones para marcar y para anotar, es un equipo que mola mucho de ver, y te diría que es quizá lo más atractivo que tiene esta selección española.
¿A nivel colectivo tienes algo más positivo? ¿O vamos con nombres propios?
Yo creo que vamos con nombres propios. Venga. Al final costaba un poco más a nivel colectivo, porque hemos visto rotaciones por primera vez en esta Nations League y creo que era complicado, pero estábamos sobre todo con la lupa puesta en tres nombres, en tres debutantes, y hay uno que ha sobresalido por encima del resto, que es el de Marc Casado.
Sí, sí. Y creo que... ¿Lo presentas tú o que lo presente el seleccionador?
Venga, que lo presente el seleccionador.
Escuchamos a Luis de la Fuente.
Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio... Y juega como un veterano, una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y por supuesto que sí, otra grandísima noticia para el futbolista, para su club y por supuesto para el fútbol español y para la selección española.
La verdad que se ha salido, Casado en este parón, y me gustó mucho entrando desde el banquillo ante Dinamarca y me encantó de inicio ante Suiza. Creo que vimos a un jugador que demostró que lo que estamos viendo en el Barça es real, completamente
sí,
real.
Facilidad para mandar, para adaptarse también al esquema de la selección española. Además, en un partido donde cambia mucho lo que tiene por detrás en defensa, no se resintió. En el apartado negativo hay otros nombres propios que sí que se vieron perjudicados por esta excesiva rotación, que es natural, que no es criticable, pero que creo que a nivel individual vitrearon un poco menos, y creo que Marc Casado logró imponerse a ese contexto y nos dejó bien claro que lo que estamos viendo en el día a día de clubes tiene más que ver con el propio Marc Casado que no tanto con una situación especial del contexto del Barça.
Luego tengo dos futbolistas en pack.
A ver,
los dos mediapuntas de la selección en este parón, Dani Olmo ante Dinamarca, Pedri ante Suiza. Me gustaron mucho los dos. Creo que los dos brillaron en esa posición.
Me encantó de Pedri, que le veías con ese brillo especial en los ojos en el partido de Tenerife. Le deja Morata la acción del penalti, que estuvo muy bien, que creo que explica muy bien cuál es el estado de este grupo. Pero veías a Pedri en esos momentos donde él es muy hiperactivo desde la mediapunta, que quiere aparecer mucho, que quiere trenzar jugadas, pero que también... necesita o siente que puede aportar mucho estando en una fase más definitiva de la jugada. Me encanta esa versión de Pedri. Hacía tiempo que no le veíamos con la frescura a nivel físico para poder combinar ambas versiones, construir un poquito más el juego y estar más cerca de la media luna para poder definir, para buscar algún último pase, y creo que sobre todo en ese partido en el Heliodoro lo hemos visto.
Tengo otro nombre propio, el de Brian Zaragoza, entrando desde el banquillo.
Bueno, de Dani Olmo no te comento mucho porque es cierto que queda un poco más lejos, pero la exhibición el otro día del Parken fue brutal. Tremenda, también.
Tremenda. Dejó gestos técnicos de un nivel top.
Oye, bendito problema el de Dani Olmo.
Debate de ricos,
Sí, sí.
Por
sí.
fin, debate de ricos que tiene Luis de la Fuente. Y los estamos viendo a los dos a un gran nivel en el Barça, que son compatibles, que pueden jugar juntos, como están demostrando en el Barça de Flick. Brian Zaragoza. Recurso
espectacular.
También top, desde el banquillo.
Y me alegra por Brian porque da la sensación, recordemos, descartado para el partido del Parken, daba la sensación de que había perdido desde su salida al Bayern bastante peso en la selección este 2024, después de, precisamente en el último parón del 23, haberlo hecho muy bien, aquel partido contra Escocia, la Cartuja y demás. Me alegro mucho por Brian. Creo que es un futbolista que puede aportar una barbaridad.
Además, en los dos perfiles. En los dos perfiles es súper positivo.
Sí. El poder hacer eso también en la derecha es una barbaridad. Futbolista destacadísimo. Creo que cada vez va cogiendo más nociones en lo colectivo. Le está viniendo muy bien este paso por Osasuna en este sentido también. No sé, yo dudaba con Brian porque me parecía un jugador más bonito que bueno,
pero creo que últimamente está dejando muestras de tener también el cuchillo entre los dientes, sí, y, sí, y poder ser muy incisivo.
Parece un recurso clave para dar descanso a Lamine Yamal o a Nico Williams. Ese desborde, esa velocidad, esa capacidad para hacer cifras desde el extremo, me parece muy positiva en clave selección. ¿Tienes algo más?
Te diría como que si se duerme alguno de los dos en cualquier momento, este nivel de Bryan,
ahí está,
puede...
Sí, sí, para mejorar la competitividad.
Sí, sí,
me
sí
parece bien. ¿Tienes algo más positivo?
No, lo positivo yo...
Tengo el debut de Mingueza.
Bueno, me gustó mucho.
Me gustó verlo debutar.
Sí, es cierto que hay cosas más de continuidad. Me gustó recuperar el buen nivel de Cucurella contra Dinamarca. Me gustó el partido de David Raya también en el Parken. Pero bueno, son cosas que ya hemos comentado en otros momentos. Me gustó que Jeremy Pino tuviera también esa acción del gol. Pero bueno, son cosas más bonus tracks que no, que no argumentos un poquito más elaborados.
¿Lo peor de España en este parón? A ver, yo empezaré con las lesiones de Baena y Zubimendi.
Sí, no muy graves.
No muy graves, pero bueno, al final caen lesionados en partido de la selección y esto evidentemente no nos gusta. Ojalá sea lo menos posible, puedan regresar pronto a la disciplina del Villarreal y de la Real Sociedad. A mí me ha dejado muy frío, pero muy frío, el nivel de Fabián en este parón.
Sí, estoy de acuerdo.
No me ha gustado nada, ¿eh? Además, cometiendo errores que le han costado a la selección muy caros. Falla en el gol ante Dinamarca con un pase atrás que no tiene ningún sentido, comprometiendo a David Raya. Y hace el penalti del 2-2 ante Suiza.
Sí.
Y luego con balones que tampoco hemos visto un gran Fabián.
No, raro. Bueno, es un momento raro de temporada. También lo comentábamos otro día en tipo de debate que, bueno, que el Paris Saint-Germain tampoco está teniendo muchísimo protagonismo, que tiene bastante competencia en el centro del campo y da la sensación de que no termina de sentarse como sí que hizo el año pasado. Y bueno, un momento raro de sí. Fabián.
Sí.
Estoy de acuerdo. A mí tampoco, para el nivel que yo espero de él, tampoco me gustó el partido de Zubimendi hasta la lesión en Dinamarca. Con Mikel Merino me pasa tres cuartos de lo mismo. Es que creo que España no ha sido una selección brillante en este parón.
Es verdad que no hemos visto la versión de matrícula de honor.
Sí.
Nos hemos acostumbrado ya.
Claro, por ir buscando más notas, no me gustó tampoco Baena, que a mí es un futbolista que me encanta y que también nos da la sensación de estar un poco fatigado de más, de que no ha tenido tregua desde los Juegos Olímpicos, que ha estuvo en la Eurocopa, estuvo en los Juegos, apenas ha descansado un partido en el Villarreal para compensar todo esto. De los centrales de este parón, creo que el único que me ha gustado ha sido Pau Cubarsí. El debut de Paredes, es cierto que es... un partido complicado, Monteiro, Monteiro le complicó muchísimo la vida,
en
dos acciones muy muy concretas también en el caso del partido contra Suiza. No sé, yo creo por ahí la selección no ha terminado de convencernos que lo necesitara, pero sí que son notas, yo creo, más negativas.
Yo en lo negativo apuntaría también el debut de Samu.
Sí.
Me dejó un poquito frío también, esperaba un poco más, no se quedó al límite en varias acciones para que le saliesen bien, pero no terminó de realizarlas como yo esperaba. A ver, hay que darle tiempo. Es su debut en la absoluta y es el 9 del futuro de la selección española, por supuesto. Pero no sé, le vi como falta de confianza, como si no se atreviese del todo a realizar lo que tenía que hacer.
Sí, igual que Casado daba la sensación de que era su equipo,
justo,
con Samu...
Y ha caído de pie en la selección, con Samu...
Bueno, yo sé la duda que tengo con Samu. Yo creo que a nivel de Coco todavía es un jugador un poco frágil. Es la sensación que me da desde fuera y creo que tiene que hacer por quitarse ese complejo, ese estigma de encima de decir, oye, yo... ese síndrome del impostor casi, de ¿qué hago yo aquí? Porque es un delantero que lo ha demostrado de sobra, que tiene cualidades para jugar en la selección absoluta, que además es un recurso muy diferente y creo que para esto sirven este tipo de parones, que sí que Samu no estuvo espectacular, pero creo que el seleccionador ha hecho un buen trabajo a la hora de quitarle presión, de poner antes a Yoce, que es cierto que tampoco estuvo muy atinado el día de Dinamarca, de poner antes a Morate y decir, oye, te voy dando minutos poco a poco en partidos que no son muy importantes, no son muy significativos de cara a que cuando llegue la hora de la verdad sí que veamos la mejor versión de Samu.
¿Algo más? ¿El nuevo negativo?
Sí, antes cuando destacábamos a Brian Zaragoza y yo pensaba en alguien que se pueda dormir a ver lo de Nico, que yo a Nico le pido un poco más también. A mí, ya lo sabes, a mí me parece que está entre los 3-4 mejores jugadores de esta selección y creo que tiene que dar un pasito más, sobre todo pues es un parón donde no está Lamine Yamal. Yo esperaba que Nico, pues cuando ha podido estar,
se revele un poco, ¿no?
Sí, 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 sí. Que sea, que él creo que tiene que tomar la bandera y decir, oye, yo soy uno de los líderes de este equipo. ¿Mm? Es cierto que, pues eso, que tampoco da esa, esa continuidad lo físico en este arranque de temporada, y por eso no lo vimos contra Dinamarca. Pero un poquito más de Nico Williams, insisto, en un partido con muchas rotaciones y con un contexto muy particular.
Bien, ¿hasta aquí?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues estas son nuestras conclusiones positivas y negativas de España en este parón de noviembre.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo. Un Monday, allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Llega Dojo Arena, la feria definitiva de deportes de contacto y artes marciales. Del 22 al 24 de noviembre en Lugo, disfruta de stands, exhibiciones, peladas de boxeo y kickboxing, charlas y masterclass de figuras como Franco Tenaglia y Joana Alonso. Descubre todos los detalles en Marca Plus, revista oficial del evento. Gratis en la web o la app de Marca. No te lo pierdas. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. Sac.
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac en tu farmacia.
Se acerca la hora, así que nos marchamos ya de ya al Martín Carpena JL. ¿Cómo está la cosa por allí?
Bueno, con muchísimo ambiente ya en la grada del Carpena. Todavía quedan asientos por llenar porque hay muchísima cola para entrar al Carpena, pero ya mucho color de la bandera de España, muchísimas banderas de España, muchísimas camisetas rojas. En la grada del Carpena, alguna naranja también se ve por ahí, pero muchísima afición, obviamente, de España para presenciar desde dentro de 15 minutitos ese partido de Nadal, que va a saltar a la pista en breves, porque en breves arranca, en breves momentos, la ceremonia inaugural de esta eliminatoria entre España y los Países Bajos, y saltarán todos los miembros del equipo español juntos para escuchar los himnos y para prepararse de cara al inicio de la eliminatoria.
Pues nos quedamos ya contigo, JL, para no perdernos ningún detalle de esa presentación oficial de esta Copa Davis, también para escuchar cómo recibe el Martín Carpena a Rafa Nadal. Y te pregunto, JL, ¿qué esperas de su rival hoy?
Bueno, Van de Zalshub es un rival que tiene potencia, por así decirlo, mide más de 1,90, y en este tipo de pista, y más en esta, porque puedo contar que ha habido, no sé si llega la palabra mucho cabreo, pero por lo menos mucha sorpresa en la delegación española por la rapidez de la pista. Se les ha ido la mano con la pista, es muy rápida y eso juega en favor de los jugadores potentes que sacan bien y que juegan bien a base de palos. Así que hay que tener mucho cuidado con Van de Zalshub. Creo que Nadal es el favorito, le ha ganado las dos veces que se han enfrentado. Pero en un partido, y más a tres sets, hay que estar atento absolutamente durante todo el partido, porque cualquier despiste lo acaba pagando. Lo bueno, que Rafa suele estar concentrado desde el minuto uno hasta el último, que no le suelen pasar esas desconexiones, por ejemplo, que le suelen pasar a Carlitos, de las que tanto habla Carlos, de que tiene que mejorar. Nadal normalmente, ya me imagino también por tanta experiencia, por tantos años en el circuito, suele estar desde el primer punto hasta el último completamente metido en el partido. Así que bueno, tengo buenas sensaciones, pero no hay que fiarse, ni confiarse, ni decir esto está hecho y nos vamos ya a semifinales.
Me ha hecho gracia, me he metido en el perfil de la Wikipedia de Van de Zalshub.
¿Cómo?
Van de Zalshub. Bueno, el mismo.
Bueno, aprobamos un 5 rapaz.
Bueno, bueno, claro, la gente pues suele ponerse muy creativa con el tema de los apodos. O sea, es un tenista que tampoco tiene muchísimo arraigo en España.
Sorpréndenos.
Los dos apodos son el boticario, por aquel Botic.
Vale.
Boticario. Y el otro, el padre de Alcaraz.
El padre de Alcaraz.
Sí. Pero tampoco. O por ejemplo, imagino que le ganaría algún partido algo de esto. No sé si JB lo tendrá más presente, pero vamos, me ha hecho gracia el verlo.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha puesto eso?
¿Quién habrá sido? Efectivamente.
¿Tiene copyright eso? ¿Sabe quién lo ha hecho?
Bórralo. No, pero molaría buscarlo. En cualquier caso,
sí que le ganó, en el US Open. Sí.
Claro, pues ahí ese año. Pues ahí está, ahí lo tienes.
En la segunda ronda.
A mí me da la sensación de... O sea, me genera toda esta previa del partido el ponerme en el lugar del boticario y decir, ostras, sin comprarlo ni beberlo, estoy aquí delante de un partido tremendo. Por supuesto, por ser la Copa Davis, los cuartos finales, etcétera, etcétera. Pero por asistir a, bueno, un momento único, contarle a tu nieto, oye, yo igual estuve en el último partido de Rafa Nadal, o el penúltimo, ya veremos, pero esperemos que queden mucho más de aquí al domingo.
O antepenúltimo.
Sí, esperemos que sea antepenúltimo, sí. Pero el escenario, la verdad, es que es una barbaridad también para el rival.
La verdad que sí. Bueno, yo creo que la gente que vaya a estar aquí, salvo que tenga entradas para los tres días, que esos son, yo creo, muy afortunados. La sí, gente que vaya a estar aquí, creo que va a vivir cada punto de una manera especial, como si fuera este el último partido de Rafa, aunque no lo sea, porque es verdad que los que vayan a venir hoy, que no puedan venir ya el viernes o el domingo, si es que está España, que esperemos que sí, pues va a ser la última vez que vean a Rafa en pista, así que creo que cada punto se va a vivir. Si, no sé si recordáis cómo se vivió en el Mutua Madrid Open, sí. Ya anunció que iba a ser el último, se le hizo el homenaje, sí. Y cada punto de Rafa era una auténtica locura, yo no había visto nada igual. Pues esto va a ser, yo creo, multiplicado por tres, porque además, siendo un pabellón techado, pues creo que va a sonar todavía bastante más.
Yo esto, fíjate, lo pensaba esta mañana del equipo español, de todos pensará, entiendo, que es un orgullo estar en el último torneo de Rafa Nadal, pero también será una presión para todos, no fallar. Por aquello de...
Pero es una presión bonita, yo creo.
Sí, pero bueno, no dejas de presión.
Por ejemplo, pasaba mucho, esto lo cuentan mucho llevándolo al fútbol, lo cuentan mucho de la selección argentina en el Mundial de Qatar, que todo el mundo quería ganar por Messi.
Por Messi, claro.
Bueno, este de querer ganar por Rafa...
Señoras y señores,
mira.
Málaga...
Aquí está Antonio Arenas.
Al Martín Carpena, bienvenidos a la Copa Davis.
Va a arrancar esta gala que tiene nuestra traducción en la pista.
This week here in Malaga we continue with the spirit of a unique team competition where the players represent their countries and where all of you the fans are the most important elements. Y ya está todo preparado para que arranquen apenas unos minutos la primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis.
Ahí está.
Que me ha recordado a mí
en esta casa,
De vez en cuando pasaba en el Spanglish del inglés al español.
Sí, igual le viene además.
Dutch fans, are you ready?
Pues estamos preparados, claro que sí. ¿Estáis preparados en la pizarra?
Por supuesto.
We can hear you.
¿Os vais a ir ahora?
Nos quedamos.
Okay, so the Dutch players are gonna come through this amazing court and we're gonna see how you're gonna applaud them.
Van a salir primero los neerlandeses. Está pidiendo Arenas el aplauso.
Sí, es que ha ido a la esquinita donde están todos los neerlandeses, que hay muchos,
Applause,
no lo veía yo bien desde aquí, pero ahora que me he asomado hay mucho neerlandés en esa esquinita, en una esquinita.
Y van a hacer ruido también,
Jesper de Jong.
Mira, está anunciando
Botic van den Zandschuk.
Los jugadores de la selección neerlandesa, que todavía no están saliendo, pero los está anunciando Antonio Arenas y el aplauso de... Todos los neerlandeses, recuerdo hace dos años en el primer evento de la Copa Davis aquí en Málaga, había muchos también de los Países Bajos, muchos aficionados, y hoy se hacen notar, como siempre, con esa camiseta Orange.
¡Listos!
Está más cómodo en español, Arenas.
En nada van a comparecer los jugadores para la ceremonia inaugural y queremos saber cómo vais a recibirles cuando aparezca por aquí Marcel Granollers Puyol.
Todavía queda gente por entrar, mucho asunto libre todavía.
Bautista Agut.
Ojo que se viene. Sí.
Pedro Martínez. Carlos Alcaraz.
Ay, qué bien, qué bien.
Y Rafa Nadal.
La gente loca. De pie todo el mundo. Me ha puesto un poco la piel de gallina, ¿eh?
Te lo juro, a mí también, ¿eh? A mí también. Ostras. Se me ha puesto la piel de gallina. Y eso que no ha hecho acto de presencia,
pues ya
Rafa.
Está,
¿eh?
Todo preparado, todo listo. En unos instantes comienza la Davis Cup. Let's start the World Cup of Tennis.
Estamos pues... viendo, J, la imagen a través de Movistar del túnel de vestuarios, del Carpenado, donde está Rafa, sí, Nadal haciendo sus ejercicios habituales, corriendo un
sus
poco.
Sus saltitos, ¿no?
Los saltitos, sí, efectivamente.
Que tenga cuidado con la cabeza, que no sería la primera vez.
Imagínate vivirlo cerca.
No sería la primera vez que se pega con algo en la cabeza, ¿eh? ¿Os acordáis la típica
sí,
imagen?
Sí, sí, sí. Hombre, ya se llama la suerte, ¿no?
Por favor,
hombre,
no. ¿Cómo llegado hasta aquí, por favor?
No, aparte, son, mola mucho esos pasillos interiores del Carpena, mola mucho.
Mola mucho, mola mucho. Sí, sí. Buena imagen la que teníamos a través de la televisión. Muy bonito el pabellón. ¿Y tú qué ves desde allí ahora, JL?
Pues la pista completamente preparada con los videomarcadores. Hay ese cuadrado en el centro de la pista, en el techo, que va alumbrándose con los colores de todas las selecciones, con las banderas también de todas las selecciones, de las 8 selecciones que se van a jugar la Copa Davis desde hoy. Recordamos que hoy arranca, mañana jugarán Alemania y Canadá, de ahí saldrá el rival de España si consigue pasar hoy a las semifinales del viernes a partir de las 5 de la tarde. Y con la gente poco a poco asentándose, sigue habiendo colas en las entradas al pabellón, pero poco a poco se van agilizando y se van sentando en sus respectivas butacas, porque nadie se quiere perder la llegada de los tenistas, sobre todo de Rafael Nadal, que creo que cuando salga a la pista, si se nos ha puesto la piel de gallina solo con nombrarlo a Antonio Arenas,
sí, sí.
No quiero decir nada cuando la gente le vea en pista, porque va a ser una auténtica locura.
Agárrate, que eso se va a caer, JL.
Hombre, pues sí, si sí, se va a caer, me voy a agarrar. Sí, okay. No, ya sé que...
Con tu casco, por si acaso.
Sobre todo que se agarren los que estén debajo de donde caiga yo.
Dale, hombre. Bueno, que estamos viendo la previa de este torneo de la Copa Davis. Y Nahuel, ¿te parece hacemos el alto en el camino?
Sí.
Para que empiece ya marcado.
Hombre, están ya aquí preparados.
Sí, sí.
Pasando Quevedo.
Ah, mira. Venga, pues ahora escuchamos a Quevedo y luego a JL.
Venga, muy bien. Venga, gracias, Nahuel.
Abrazo.
Mañana más y mejor pizarra de Quintana. Ahora el partido de Rafa Nadal en la Copa Davis.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
¿Mientras atiendan en castellano?
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900 130 900.
Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro. ¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponible el décimo virtual. Entra en www.elpollitodeoro.com y llámanos 676-826-164. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.